Las fábulas de Esopo, grabadas para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 38. El león y el mosquito luchador. Un mosquito se acercó a un león y le dijo: "No te temo, y además no eres más fuerte que yo. Si crees lo contrario, demuéstramelo. ¿Qué arañas con tus garras y muerdes con tus dientes? Eso también lo hace una mujer defendiéndose de un ladrón. Yo soy más fuerte que tú, y si quieres, ahora mismo te desafío a combate". Y haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el león, picándole repetidamente alrededor de la nariz donde no tiene pelo. El león empezó a arañarse con sus propias garras, hasta que renunció al combate. El mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido, y sin darse cuenta de tanta alegría, fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo que era devorado por la araña, se lamentaba de que él, que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese a perecer a manos de un insignificante animal, la araña. No importa qué tan grandes sean los éxitos en tu vida, cuida siempre que la dicha por haber obtenido uno de ellos no lo arruine todo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 667 para el viernes 18 de julio del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now!, a continuación el de Más Voces con los titulares siguientes. Más mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Acuerdo amazónico. Ecuador no está dispuesto a normalizar relaciones con Colombia mientras Uribe sea presidente. Haití vislumbra solución política. Tensión fronteriza entre Camboya y Tailandia. Y los reportajes siguientes. Estados Unidos. Polémica por propuestas en materia de inmigración del candidato republicano. Movilizaciones de migrantes en Suiza. Logros del séptimo foro mesoamericano de los pueblos. Uruguay. Ambientalistas y productores rechazan resolución que habilita transgénicos. Afinan detalles para el inicio del cuarto encuentro latinoamericano de afectados por las represas. La Unión Europea en América Latina busca sacar ventaja del vacío preelectoral norteamericano y ahora va por México. Radio Nacional de España. La movilidad en las ciudades.
Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
At least 8 civilians have been killed in a U.S. airstrike.
Al menos 8 civiles murieron en un ataque aéreo estadounidense en Afganistán. Este es al menos el tercer ataque estadounidense en causar la muerte de civiles afganos en las últimas 2 semanas. El gobierno afgano dice que 47 civiles murieron en un bombardeo estadounidense el domingo pasado. Este aumento abrupto del número de muertos se produjo debido a que el Pentágono intensificó significativamente sus ataques aéreos en Afganistán a niveles que no se habían visto desde el año 2003.
In other news from Afghanistan, U.S. forces.
En otras noticias de Afganistán, las fuerzas de Estados Unidos se retiraron de un puesto de control donde 9 soldados estadounidenses perdieron la vida el domingo. Militantes dispararon ametralladoras, granadas propulsadas por cohetes y proyectiles de mortero contra la base en la localidad de Gwanat durante horas. Este fue el ataque más letal contra los soldados estadounidenses en Afganistán en 3 años. Los insurgentes avanzaron en esta localidad en lo que es considerado una victoria significativa para la propaganda del Talibán. En Irak, al menos 18 personas murieron en un atentado con coche bomba en la ciudad norteña de Tal Afar, a la vez que otras 90 resultaron heridas. El blanco del atentado fue un mercado al aire libre muy concurrido. Los líderes militares estadounidenses han dicho en varias ocasiones que Tal Afar era un lugar donde reinaba la calma y la estabilidad en Irak tras intensas redadas contra los insurgentes.
En Lebanon, 5 former militants were welcomed.
En Líbano, 5 ex militantes fueron recibidos con una gran concentración el miércoles en Beirut, tras ser liberados de las prisiones israelíes. Estas 5 personas fueron liberadas como parte de un intercambio de prisioneros, en el cual Israel también entregó los restos de aproximadamente 200 militantes a cambio de los cuerpos de 2 soldados israelíes. En una aparición pública inusual, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que el intercambio era una gran victoria. Hassan Nasrallah dijo:
como dijimos en el año 2000, la era de la derrota quedó atrás y comenzó la era de la victoria. Este pueblo, esta nación, este país le ha enviado hoy un mensaje claro al mundo, tanto a los amigos como a los enemigos, que no puede ser derrotado.
Más de 10.000 prisioneros palestinos y libaneses continúan detenidos en cárceles israelíes. Israel atacó Líbano en el verano de 2006 con el pretexto de rescatar a soldados israelíes tras su captura durante una operación de Hezbollah. En una entrevista con Al Jazeera, Robert Fisk, corresponsal del periódico The Independent de Londres, dijo: sin duda los israelíes perdieron esa guerra, no recuperaron a sus prisioneros, no hasta ahora, y los están recuperando muertos. Más de 1.000 civiles libaneses y más de 160 israelíes, en su mayoría soldados, murieron por nada y el intercambio de prisioneros de hoy lo demuestra. El gobierno de Bush presuntamente está planeando establecer una presencia diplomática en Irán por primera vez en 3 décadas. Según el periódico The Guardian de Londres, la Casa Blanca abrirá una sección de intereses estadounidenses en Teherán el mes que viene. La semana pasada, el subsecretario de Estado, William Burns, dijo que Estados Unidos aún estaba considerando esta medida. Burns representa a Estados Unidos en las negociaciones nucleares de 6 naciones con Irán que se llevan a cabo esta semana, otro indicio de que el gobierno de Bush podría estar adoptando una postura más diplomática en lo que respecta a Irán. La Corte Internacional de Justicia le ordenó al gobierno de Bush que detenga la ejecución de 5 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Este fallo tuvo lugar en un caso en el que el gobierno mexicano acusó a Estados Unidos de no informarle a los prisioneros mexicanos condenados a muerte que tenían derecho a recibir ayuda consular. En este fallo, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la jueza Rosalind Higgins, señaló que el tribunal necesita más tiempo para analizar el caso. La jueza Rosalind Higgins dijo:
Estados Unidos de América debe tomar todos los recaudos necesarios para asegurarse de que los señores José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reina, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos no sean ejecutados hasta que se pronuncie el veredicto del pedido de interpretación presentado por los Estados Unidos mexicanos, hasta que el caso de estos 5 ciudadanos mexicanos sea revisado y reconsiderado. Está programado que uno de estos 5 ciudadanos, José Medellín, sea ejecutado a principios del mes que viene. Ecuador y Venezuela firmaron un acuerdo para construir una gran refinería de petróleo. La refinería del Pacífico tendrá una capacidad diaria de 300.000 barriles de crudo. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, señaló que esta sociedad representaba un paso más hacia la integración regional. El presidente Correa dijo:
es una demostración palpable de que podemos negociar como hermanos, que podemos confiar, que podemos avanzar juntos, que se puede superar esa tontería de competencia entre naciones para avanzar juntos en cooperación entre naciones.
El gobierno colombiano admitió que un piloto militar utilizó el símbolo de la Cruz Roja durante la operación de rescate a 15 rehenes capturados por el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, a principios de mes. El miércoles, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se disculpó. El presidente Uribe dijo:
este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida y que sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja que llevaba en su bolsillo y lo puso sobre su chaleco. Lamentamos que esto hubiera ocurrido.
Hacer un uso incorrecto del símbolo de la Cruz Roja es considerado una violación de las normas de guerra. Esta fue la segunda polémica relacionada con dicha misión de rescate. Previamente, los funcionarios colombianos negaron los informes de que los líderes de la FARC recibieron 20 millones de dólares para liberar a los prisioneros. En materia electoral, el senador John McCain habló el miércoles en la convención anual de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, por sus siglas en inglés. Primero que nada, McCain se disculpó por rechazar una invitación a hablar ante la convención el año pasado. Luego, recalcó su apoyo a los vales para la educación privada. El senador McCain dijo:
cuando el sistema público no logra cumplir con estos objetivos mínimos una y otra vez, los padres simplemente piden una alternativa para la educación de sus hijos. Puede ser que algunos padres elijan una enseñanza pública mejor y que otros elijan la enseñanza privada. Muchos de ellos elegirán una educación dirigida por particulares, pero financiada por el Estado. Ninguna burocracia o sindicato arraigados deberían negarle a los padres esa opción y a sus hijos esa oportunidad.
McCain ha sido criticado previamente por votar en contra de varios programas de becas estudiantiles, entre los que se encuentran Head Start, Pell Grants y Title I.
On Capitol Hill, Federal Reserve Chair Ben Bernanke.
El miércoles, en Capitol Hill, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, declaró por segundo día consecutivo sobre la crisis económica estadounidense. Mientras era interrogado por el congresista demócrata Joe Baca, Bernanke dijo que no sabía con certeza si la economía estadounidense está en recesión. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambos. Joe Baca preguntó:
¿considera que estamos en recesión?
No lo sé. Y no sé si, en realidad, estoy casi seguro de que las personas que determinarán eso oficialmente tampoco lo saben.
¿Pero cree usted que las personas afectadas sienten que estamos en recesión?
Bueno, le repito, no haría mucho énfasis en la terminología técnica. Considero que es claro que el crecimiento ha sido lento y que el mercado laboral es débil, y por lo tanto, las familias promedio están afrontando una situación difícil.
El presidente Bush invocó el privilegio ejecutivo para impedir que el Congreso tenga acceso a varios documentos vinculados al caso de filtración de la CIA. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había citado al fiscal general Michael Mukasey para que entregara dichos documentos, que incluían el informe del FBI sobre una entrevista con el vicepresidente Dick
Cheney. El presidente de este comité, Henry Waxman, dijo que podría intentar acusar a Mukasey de desacato al Congreso.
And the Washington Post is reporting the Bush...
Y el Washington Post informa que el gobierno de Bush rechazó a 5 candidatos a ocupar un cargo destacado del Departamento de Justicia para favorecer a un partidario de Bush que apoyaría a la Casa Blanca en lo que respecta a la tortura y al poder del Ejecutivo. A principios de 2003, el entonces fiscal general John Ashcroft presuntamente recomendó a estos 5 candidatos para dirigir la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Todos los candidatos eran republicanos y supuestamente tenían referencias intachables. Sin embargo, horas después de que presentó la lista de candidatos, el jefe de personal del presidente Bush, Andrew Card, y el entonces abogado de la Casa Blanca, Alberto González, presuntamente exigieron de mala manera que se promoviera el partido de Bush Jeonju. La negativa de Ashcroft creó una situación tensa que finalmente llevó al nombramiento del ex abogado del Pentágono, Jack Goldsmith.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial, más mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
En las últimas 24 horas, en la mexicana Ciudad Juárez, fueron encontrados los cadáveres de una mujer de 45 años y una niña de 13. Las dos habían sido golpeadas y violadas antes de ser asesinadas. Con estas víctimas, la cifra de mujeres asesinadas, de forma similar en lo que va de este año, asciende a 17 en Ciudad Juárez. En esta ciudad del norte de México, limítrofe con Estados Unidos, se lleva a cabo desde hace años un lamentable feminicidio ante la pasividad de las autoridades. Desde 1993 se registraron en Ciudad Juárez casi 500 asesinatos de mujeres que fueron encontradas mutiladas y casi no había procesamientos ni detenciones por esos crímenes.
Acuerdo amazónico.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó con su par de Bolivia, Evo Morales, un crédito por valor de $300 millones para obras viales durante el encuentro que celebraron ambos mandatarios en la localidad boliviana de Riberalta. También este viernes llegó a esa localidad amazónica el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para entregar un crédito de $230 millones que será empleado en la construcción del tramo boliviano de la ruta interoceánica. Los presidentes de Venezuela, Bolivia y Brasil han firmado un acuerdo para el desarrollo y protección de la Amazonía.
Ecuador no está dispuesto a normalizar relaciones con Colombia mientras Uribe sea presidente.
Colombia tiene toda la disposición de retomar las relaciones con Ecuador y normalizarlas tan pronto sea posible. Así lo aseguró el nuevo ministro de Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez. Quito y Bogotá rompieron relaciones diplomáticas tras el ataque del pasado 3 de marzo del ejército colombiano a un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano. El presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que mientras esté en el gobierno el presidente Álvaro Uribe no está dispuesto a reanudar las relaciones con Colombia. En el ataque murió el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y otras 24 personas, una de ellas ecuatoriana y 4 mexicanos.
Haití vislumbra solución política.
La Cámara de Representantes de Haití aprobó la designación de Michelle Pierre-Louis como primera ministra. En caso de que el Senado haitiano también dé su visto bueno, se pondrá fin a un impasse de 3 meses en ese país del Caribe. El anterior primer ministro, Jacques-Édouard Alexis, debió renunciar el pasado mes de abril tras unos graves disturbios provocados por las protestas contra el encarecimiento de los alimentos. Desde esa fecha, el Parlamento ya ha rechazado 2 candidatos propuestos por el presidente René Preval. Michelle Pierre-Louis es una jurista de 61 años, amiga de Preval. Actualmente es directora de Focal, una organización dedicada a la cultura y la enseñanza en Haití, el país más pobre del continente americano.
Terminamos ronda de noticias. Ánimos caldeados entre Camboya y Tailandia.
el gobierno de Camboya pide explicaciones a Tailandia después de que soldados tailandeses ingresaran en territorio camboyano. El incidente aumentó las tensiones por un terreno cercano a un templo camboyano que también es disputado por nacionalistas tailandeses. El santuario fue incluido recientemente en la lista de monumentos de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Ese hecho volvió a caldear los ánimos, sobre todo en Tailandia. Tres manifestantes tailandeses irrumpieron esta semana en el complejo. Esta situación motivó que ambos países pusieran sus tropas en estado de máxima alerta. El próximo lunes, delegaciones de ambos países tratarán este tema.
Y seguimos con Norma Martínez en Estados Unidos, porque las últimas declaraciones sobre migración del candidato republicano a la presidencia del país, John McCain, ha recibido críticas de organizaciones de migrantes. Buscando apoyos de cara a las elecciones, el candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, hizo un dramático llamamiento por el voto hispano, enumerando nombres de inmigrantes undocumentados que mueren cada año en la frontera de Estados Unidos con México. Por eso, apostó por un mayor control de las fronteras. Esta es la información desde la ciudad de Los Ángeles.
When I say I remain committed to fair, practical and comprehensive immigration reform, I mean it. I mean it.
Este lunes fue el turno del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, de cortejar el voto latino. Durante su presentación ante la reunión anual del Consejo Nacional de la Raza, que se efectúa en la ciudad fronteriza de San Diego, el republicano afirmó que de llegar a la Casa Blanca, su política migratoria tendrá un rostro humano. Sin embargo, el senador por Arizona reiteró que antes de cualquier reforma migratoria, se reforzarán las fronteras. McCain dedicó gran parte de su discurso a defender el tan criticado Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y el TLC con Colombia. Este último está detenido en el Congreso estadounidense por las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Álvaro Uribe contra sindicalistas colombianos. El senador por Arizona también describió su plataforma económica de mantener impuestos bajos y otorgar recortes fiscales a familias con niños, prometió. Durante su discurso, McCain fue interrumpido por una participante que le gritó que detuviera la guerra y que traigan a casa a los soldados que están en combate. El senador de 71 años apoya la ocupación militar en Irak, la cual, señaló en una ocasión, podría durar 100 años, y también ha dicho que Estados Unidos va a estar involucrado en otras guerras.
Senator McCain. Enrique Morones with Border Angels here in San Diego.
Durante la participación del público, la última pregunta fue hecha a McCain por Enrique Morones, de la organización Ángeles de la Frontera, que coloca agua en el desierto para evitar que los migrantes mueran de sed.
And she crossed with two of her three children, children as young as these people here. And her son, 15-year-old Jesús, and Nora, 7 years old.
Morones contó la historia de Lucrecia Domínguez, una madre que murió en los brazos de sus hijos, Jesús de 15 años y Nora de 7 años, cuando intentaban cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos. Enrique dijo que las personas se ven forzadas a cruzar la frontera clandestinamente porque no existe ninguna forma legal de hacerlo, y recordó que los antepasados de McCain llegaron sin ningún problema a Estados Unidos y nadie los llamó ilegales. Morones criticó el apoyo de John McCain a la militarización de la frontera, que le ha costado la vida, dijo, a 10.000 personas. El fundador de Ángeles de la Frontera preguntó al senador si se comprometía de ganar la presidencia de Estados Unidos en el primer día de su gobierno, firmar una orden ejecutiva para detener las redadas inhumanas que ocurren diariamente en el país.
On the first day, if you're elected president, is have an executive order to stop the inhumane raids that are taking place right now. Will you commit to stopping inhumane raids and passing this humane and comprehensive immigration reform?
McCain no dio una respuesta a esta última pregunta y dijo que es necesario vigilar las fronteras debido a las drogas que entran a Estados Unidos. Tanto el republicano como el candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, han prometido una reforma migratoria de llegar a la presidencia. De igual manera, respaldan un programa para trabajadores temporales que, según opositores, solo aumentará la explotación de los migrantes.
Movilizaciones de migrantes en Suiza. En este país europeo, durante el fin de semana, colectivos de migrantes y redes de apoyo llaman a marchar por el derecho a la residencia. Durante el sábado 19 de julio marcharán hacia uno de los llamados alojamientos de emergencia que se encuentra próximo a la ciudad de Zúrich. En estos alojamientos de emergencia alojan a personas en búsqueda de asilo en condiciones precarias. El domingo, la marcha se realizará a la cárcel de deportación de Kloten, que es uno de los centros de internamiento para inmigrantes que encontramos en Suiza, lugares donde la estancia de las personas puede prolongarse hasta 24 meses, 6 más de lo que permite la denominada directiva de retorno, o como la denominan las organizaciones sociales, la directiva de la vergüenza aprobada recientemente en el Parlamento Europeo. En el pasado mes de enero, Suiza aprobó una nueva ley de extranjería que endurece las medidas que se aplican a personas llegadas de países no europeos. Para conocer más en profundidad la situación de las personas migrantes en Suiza, nuestro compañero Javier García conversó con Felipe Polonías, del colectivo Bleiberecht.
Mi nombre es Felipe Polonías, soy colombiano, vivo aquí en Suiza hace 11 años y soy refugiado político. Y participo dentro de un colectivo que se llama Colectivo Bleiberecht, que es un colectivo que lucha por el derecho de permanencia de las personas, pero por el derecho de permanencia en condiciones dignas. No solamente por que la gente se pueda quedar como pueda, sino también porque tenga un marco de reconocimiento jurídico y político como personas en esta sociedad. Suiza es un país bastante contradictorio, por lo menos en lo que tiene que ver con la fama, digamos, que tiene. Suiza es conocida a nivel internacional, a nivel mundial, como el país humanitario, el país donde nació la Cruz Roja, el país neutral por excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el mes de enero entró en vigor aquí una nueva ley de extranjería y ley de asilo que ha sido calificada por las mismas instituciones internacionales como las Naciones Unidas, ha sido calificada como una ley totalmente en contra de los derechos humanos, una ley desastrosa. Incluso la prensa europea, al entrar en rigor, entrar en vigencia esta ley, calificó, la prensa inglesa, por ejemplo, calificó a Suiza como el corazón oscuro de Europa. La situación es que con la nueva ley de extranjería y de asilo, las condiciones de las personas inmigradas es cada vez más difícil y existe una clara diferenciación de migrantes. Aquí en Suiza, como probablemente es también la dinámica a nivel europeo, existe una migración permitida. Esa migración permitida es la migración que viene del mismo marco europeo, de la Unión Europea, y fuera del marco europeo no, prácticamente no está permitida la migración. Solamente se permite que venga mano de obra calificada de afuera, y en el contexto del derecho de asilo prácticamente viene hay una dinámica de desconocimiento y desmontaje en la práctica del concepto mismo del refugio político. Uh-huh. O sea, la gente que estaba en el proceso de solicitar el asilo y gente que ya estaba aquí en Suiza, digamos, solicitando el asilo, con esta nueva ley no pueden prácticamente conseguir ese reconocimiento de su estatus como asilado, por una parte. ¿Y eso qué significa? Significa que esta ley obliga a todas estas personas a que tengan que sumergirse en la ilegalidad. Uh-huh. Es decir, todas estas personas que reciben una negativa una y dos y tres veces y frente a la amenaza de ser encarcelados, porque con la nueva ley las personas aquí en Suiza pueden ser simplemente por el hecho de estar de no tener papeles o de haber sido negado el derecho al asilo o la solicitud de asilo, pueden ser encarcelados o encarceladas hasta por 24 meses. Ahora Suiza está un poco escandalizada porque tiene que ajustarse a las nuevas directrices de retorno de la Unión Europea, y en las directrices de retorno de la Unión Europea se puede ser hasta 18 meses y no hasta 24 como lo tenían aquí en Suiza. Aquí en Suiza está penalizada cualquier ayuda a una persona que no tenga un estatus de permanencia regular. Uh-huh. Es decir, que aquí las personas que se encuentran en esa situación sin papeles no solamente están excluidas de cualquier derecho y de cualquier reivindicar, de cualquier derecho político y social, sino que además también están excluidas de la posibilidad de construir redes sociales de apoyo. Porque si una persona aquí sencillamente le arrienda una habitación a una persona sin papeles, ya está incurriendo en un delito y puede ser penalizada, obviamente, normalmente con multas que pueden llegar hasta los 20.000 francos, cosa que es una locura. Las esperanzas aquí en Suiza no son muchas. Sin embargo, nosotros y nosotras del colectivo Bleiberecht venimos trabajando con la idea de que podamos tener una... de que de alguna forma se pueda conseguir un proceso de regularización de las personas aquí. Uh-huh. En Suiza prácticamente no se habla de eso. La ley de migración en Suiza es una de las más fuertes en toda Europa. La posibilidad, por ejemplo, aquí de conseguir de las personas que migran. Mi caso, por ejemplo, como refugiado, llevo 11 años y todavía no he podido optar, no puedo optar al pasaporte suizo. Recién puedo, cuando tenga 12 años, solicitarlo. Y de ahí a que me lo den, vaya uno a saber qué pasa. Uh-huh. ¿No? O sea, Suiza es una maquinaria, es una máquina que produce extranjeros permanentemente. Mi hija nació aquí en Suiza, tiene una mentalidad suiza totalmente porque ha crecido aquí, ha sido escolarizada aquí, ha sido socializada aquí. El sistema de valores que ha conocido es el sistema de valores sociales y culturales de aquí. Y sin embargo, ella es considerada aquí como una extranjera. Y ella es una de muchos casos. En esas situaciones, los suizos salen y, los suizos, los medios de comunicación aquí, la opinión pública sale y dice, no, es que Suiza es un país que tiene muchos, demasiados extranjeros, tiene el 20% de extranjeros. Eso es cierto. O sea, de una población de 8 millones de habitantes que tiene Suiza, cerca, un poco menos de 2 millones, 1.600.000 o 500, no recuerdo, son extranjeros, lo que equivale más o menos al 20%. Y de eso se supone que hay cerca de 200.000 personas en condición irregular. De esas 200.000 personas son los datos que da el gobierno. O sea que podemos calcular que más o menos en una situación irregular pueden haber hasta 500.000 personas aquí en Suiza. Ahora, desde abajo se han venido construyendo alternativas como esa campaña del Bleiberecht, que es el derecho de permanencia. Y en este momento, por ejemplo, existe un colectivo Bleiberecht compuesto por personas y por algunas organizaciones de migrantes y de refugiados y refugiadas aquí en Zurich. E igualmente ese mismo modelo se ha desarrollado, por ejemplo, en Berna, uh-huh, en Friburgo y en Lausanne, donde existen colectivos de estas características. Tenemos el periódico, tenemos la página web y estamos desarrollando hay una coordinación nacional también de estas campañas, ¿no? Para septiembre tenemos pensada una movilización nacional por el derecho a la permanencia de todas las personas en Berna, y también realizamos, por ejemplo, aquí en Zurich, ahora en el mes de abril, realizamos una marcha con una participación numerosa para Zurich. 3.000 personas en Zurich es una buena movilización. Zurich es una ciudad demasiado pequeña. Y hemos desarrollado otras actividades, como por ejemplo este próximo sábado vamos a hacer una marcha hacia uno de estos centros de refugio, en donde las personas que no tienen derecho a que su solicitud de asilo entre en materia o que han recibido una negativa son mandados a ese centro de asilo, y después de ese centro de asilo son mandados a la cárcel de deportación. Después, el domingo, vamos a hacer una marcha hacia la cárcel de deportación en Kloten. Y bueno, vamos a tratar de gritar lo más duro posible para que los que estén adentro nos escuchen y sepan que no están solos ni solas, ¿no? Esas son una de las actividades que tenemos. Ahora mismo también la gente del colectivo Bleiberecht ha generado otro espacio, que son los miércoles, en un parque de acá nos encontramos para jugar fútbol, para distraernos y jugar un rato. Y del resto son como en ese momento como las iniciativas, diría yo, que hay concretas. Hay muchas otras pequeñas iniciativas desde diferentes grupos y tal, ¿no? La gente no se para, pero todavía creo que no tenemos la capacidad, no hemos logrado, digamos, dar un golpe fuerte aquí en la Suiza como para que se sienta, ¿no? Esperamos que la marcha de septiembre sea una marcha masiva, y esperamos seguir avanzando en ese terreno, ¿no?
Era Felipe Polonías, del colectivo Bleiberecht de Migrantes en Suiza, al micrófono de Javier García.
Esto es Noticias Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del jueves 17 de julio.
Soberanía alimentaria.
Uruguay. Ambientalistas y productores rechazan resolución que habilita transgénicos.
La coexistencia de transgénicos y cultivos convencionales amenaza la biodiversidad por los altos riesgos de contaminación genética y avala definitivamente el ingreso a Uruguay de esas variedades modificadas en beneficio de grandes empresas del exterior, lo que aumenta la extranjerización de la tierra y expulsa a los pobladores del campo.
Esta advertencia fue realizada el miércoles por organizaciones ambientalistas y de productores orgánicos uruguayos mediante un comunicado, luego que el gobierno anunciara el fin de la moratoria, la autorización de nuevos eventos transgénicos y su política de coexistencia entre esos cultivos y los convencionales y orgánicos.
Las medidas de bioseguridad que planea el gobierno no garantizan que no haya contaminación genética por el desplazamiento del polen, por ejemplo, entre las variedades transgénicas y las que no lo son, aseguran la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, APODU, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL Uruguay, y redes Amigos de la Tierra Uruguay.
Explican que los transgénicos implican graves riesgos de contaminación genética a otras plantaciones, como ha ocurrido en Canadá, México y varias partes del mundo.
Ambientalistas y productores argumentan además que el gobierno resolvió a favor de la coexistencia sin realizar una evaluación exhaustiva de los impactos de los transgénicos en el país y sin propiciar un debate nacional sobre el asunto, con el cual se había comprometido expresamente y de forma escrita ante la demanda de las organizaciones sociales.
Uruguay tiene alrededor de 550.000 hectáreas con organismos genéticamente modificados. Los transgénicos que se pueden producir y comercializar en el país hasta ahora son la soja RR, perteneciente a la transnacional Monsanto, el maíz MON 810, también de Monsanto, y el maíz BT11, de la transnacional Syngenta.
Casi el 100% de la soja producida en Uruguay es transgénica. Después de varios años de impactos negativos de este cultivo, el gobierno nacional anuncia ahora algunas medidas para evitar una mayor degradación de los suelos. En tanto, las dos variedades de maíz fueron prohibidas en varios países de la Unión Europea por la imposibilidad de garantizar su coexistencia con cultivos convencionales y orgánicos sin que haya contaminación.
APODU, RAPAL y Redes consideran que Monsanto, Syngenta y varias empresas agroindustriales extranjeras son las principales beneficiarias de la política de coexistencia del gobierno nacional y podrán ser favorecidas con nuevas habilitaciones a otras variedades modificadas genéticamente.
Argumentan también que la producción transgénica y los monocultivos a gran escala, transgénicos o no, están dominados a nivel mundial por estas corporaciones transnacionales, entre otras, que de esta forma amenazan a pequeños productores, destruyen suelos y biodiversidad, ponen en jaque la elaboración de alimentos sanos y concentran las ganancias. En esta línea, productores y ambientalistas enfatizan que eso es lo que está pasando con el desarrollo de la soja transgénica en Uruguay, que afecta a la granja, la lechería, la agricultura y la ganadería, lo cual reconocen inclusive desde el gobierno.
Finalmente, las tres organizaciones sociales reivindican en su comunicado la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a fijar sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. Esas políticas deben basarse en la pequeña agricultura familiar y en el impulso a la agroecología y la producción orgánica, explican, con vínculos más estrechos entre la ciudad y el campo, para asegurar mercados a los productores y alimentos sanos y de calidad a la población. La única alternativa para un Uruguay productivo y natural es ir por la vía de los cultivos no transgénicos, finalizan las agrupaciones de productores y ambientalistas uruguayos.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Derechos humanos.
Afinan detalles para el inicio del cuarto encuentro latinoamericano de afectados por las represas.
El próximo martes comenzará en la localidad colombiana de Santa Cruz de Lorica el cuarto encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua, la REDLAR.
Los grupos organizadores entienden que se trata de una gran oportunidad para potenciar procesos y luchas locales, regionales, nacionales e internacionales. También apuestan al intercambio de experiencias, la formación y el análisis de las políticas y proyectos que amenazan la vida, la cultura y los territorios.
Ya confirmaron su participación en el encuentro de Lorica unas 250 personas de 18 países, muchos de ellos representantes de luchas paradigmáticas contra los megaproyectos hidroeléctricos a nivel continental.
Radio Mundo Real conversó con Ever Grondona, de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que junto a las organizaciones Cabildos Mayores del Río Sinú y Verde y Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, serán los anfitriones del encuentro.
Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo por la organización del encuentro desde las comunidades de base de la organización, acá de Asprosí. Todo el equipo de apoyo está involucrado, el equipo de apoyo son 75 personas, están involucradas en la organización del encuentro, toda la logística. En fin, ya hemos avanzado bastante en eso, ya hemos, ahí ya estamos como los últimos retoques para recibirlos a ustedes y a las delegaciones que vienen. Te comento que alrededor de 250 personas han confirmado ya su participación al encuentro. Estamos hablando casi de 18 países que han confirmado la participación ya en el encuentro, Lucas. Bueno, te comento que AFPROSI es la organización, una organización comunitaria de base. Son familias, son organizaciones que van entre 15 a 80 familias afiliadas a cada organización. La organización tiene un pie de fuerza de 865 familias involucradas como afiliadas directamente. Tiene 65 organizaciones vinculadas en el proceso, todo el proceso que se lleva con la ese proceso que se lleva con los impactos generados por la central hidroeléctrica Urra 1. Estamos hablando de 2015, 2020 familias que están afiliadas, están de forma vinculada. Entonces, variando todo el asunto de familias afiliadas y vinculadas, estamos hablando de 3.000 a 3.500 familias, Lucas. Bueno, Lucas, digamos que una de las regiones donde los mayores impactos donde se han construido hidroeléctricas en Colombia ha sido la cuenca del río Sinú. Hablamos de Urra 1, que ha generado impactos en la parte de arriba, donde los compañeros en Vera Cativo se encuentran asentados, en la parte media del Sinú, con algunos pescadores, y uno de los mayores impactos que se han evidenciado en toda la fase de construcción y operación de la central hidroeléctrica ha sido la cuenca baja del río Sinú, en su zona de amortiguamiento, donde alrededor de 7.000 pescadores han disminuido su capacidad productiva, Lucas. Bueno, digamos que uno de los casos paradigmáticos que tenemos para los últimos tiempos ha sido la manifestación del gobierno colombiano de la construcción de Urra 2. Urra 2 o Proyecto Río Sinú. Ese es el disfraz que tienen para disfrazar el proyecto, y para que la gente no tenga como los conocimientos suficientes como para enfrentar la problemática que se nos avecina con Urra 2 o Proyecto Río Sinú. Eso es como los casos paradigmáticos que tenemos actualmente acá en la cuenca baja. Bueno, estamos hablando de los mexicanos tienen una problemática bastante grande, la gente de Guatemala, la gente de Salvador, la gente de Ecuador. Bueno, los venezolanos desafortunadamente no nos van a acompañar, pero creo que particularmente cada país tiene un caso paradigmático. Pero como hay para resaltar la gente de México, la gente de Nicaragua, la gente de Guatemala, la gente de Panamá, como hay como casos puntuales, ¿no? Manifestarle a la opinión pública, la opinión pública latinoamericana por intermedio de su importante radio, Radio Mundo, ¿cierto, Lucas? Manifestarle que la construcción de estos megaproyectos pues atentan contra la vida de todas las familias que directamente sobreviven de los recursos naturales. Y también invitarlos a que nos acompañen en la lucha que actualmente llevamos en todas sus manifestaciones.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Va por México.
Las afirmaciones de protocolo de parte de los distintos actores de la Unión Europea en cuanto a las diferencias cualitativas entre sus acuerdos de asociación y los tratados de libre comercio que impulsara la administración norteamericana de George W. Bush hacia Latinoamérica y el Caribe parecen derrumbarse por su propio peso.
Según uno de los principales actores en materia de política europea del gobierno español, la Unión Europea deberá afirmar su política exterior expansiva aprovechando el eventual interregno vacío de poder que genera el clima electoral en la potencia norteamericana.
El secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, afirmó que la Unión Europea debe impulsar su influencia en política exterior aprovechando el interregno de poder estadounidense hasta que se realicen las elecciones presidenciales en ese país y sin importar que sea Francia quien lidere ese impulso ahora que preside la Unión.
La afirmación se torna trascendente toda vez que España tendrá a su cargo la presidencia pro tempore de la Unión Europea al culminar el actual periodo francés en 2010.
Asimismo, López Garrido citó como uno de los principales desafíos de la actualidad para la Unión Europea procesar el rechazo de la ciudadanía irlandesa al Tratado de Lisboa, sobre el que admitió la incertidumbre, pero se mostró optimista, porque habrá formas de tranquilizar a los irlandeses.
Aunque admitió la urgencia de conseguirlo, Garrido advirtió del peligro de ir demasiado rápido en solucionarlo, ya que un no en un nuevo referéndum en ese país sería muy negativo ante la cercanía de las elecciones europeas de 2009, que esperó afrontar ya con la aprobación unánime del tratado.
Otro reto para la conducción europea, según el gobernante español, es sortear el... Otro reto para la conducción europea, según el gobernante español, es sortear el unánime rechazo generado por la directiva de retorno que busca reprimir la inmigración ilegal. López Garrido también aludió al Pacto Europeo de Inmigración, cuya aprobación da por hecha en octubre. Destacó que España consiguió que se cambiara la primera versión del texto y subrayó que el resultado es un planteamiento hispano-franco-alemán, un eje que nos interesa mucho, añadió. Afirmó que el pacto da un enfoque positivo a la inmigración para admitir que es necesaria en Europa como mano de obra y para combatir la ilegal. A confesión de parte, relevo de pruebas.
El factor México.
La virulencia de la política exterior europea hacia América Latina no conoce descanso. A poco más de dos semanas de verse suspendidas las negociaciones entre el bloque europeo y la Comunidad Andina de Naciones, y mientras las tratativas con el mercado común del sur se enfriaban aún más como resultado de la política represiva a la migración indocumentada dispuesta por la directiva de retorno, Bruselas formalizó una propuesta de asociación estratégica con México.
El 15 de julio la Comisión Europea adoptó su propuesta oficial para establecer una asociación estratégica entre la Unión Europea y México, un nivel de relación que la Unión Europea solo tiene con potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Brasil.
Si bien ambas partes ya dieron su acuerdo político a tal efecto durante la quinta cumbre Unión Europea-América Latina celebrada en Lima en mayo pasado, la decisión aprobada por Bruselas significa el inicio del procedimiento formal para concretar este proyecto.
En ese sentido, la Comisión Europea debe presentar esta propuesta al Consejo de Ministros de la Unión Europea y al Parlamento Europeo. Una vez que estos la hayan aprobado, el contenido de la asociación estratégica se discutirá con México.
Nuestra relación con México ha ido aumentando y profundizándose en las últimas décadas y México se ha convertido en uno de nuestros socios importantes, no solo en América Central y América Latina, sino también a escala mundial, dijo la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner.
Desde el año 2000, la Unión Europea y México tienen en vigor un acuerdo de asociación. Los ámbitos que la Comisión ha considerado que merecen una mayor coordinación son cuatro: político, seguridad, medio ambiente y seguridad energética y cuestiones socioeconómicas, esto es, la agenda del documento Europa Global.
Al ser consultada acerca de las diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos de poblaciones indígenas y de asalariados, tanto rurales como urbanos, la comisaria europea argumentó: las cosas están más claras ahora, es importante que las cosas salgan. Y en referencia a las denuncias por violaciones de los derechos humanos, dijo que a su entender no impiden que en México haya habido avances en la materia.
Por último, y en el área socioeconómica, los ejes serán la política de desarrollo, la inversión...
La movilidad en las ciudades. El cambio climático viene motivado en gran medida por el constante incremento de la liberación de los gases de efecto invernadero, pese a que muchos piensan que frenar este aumento es una responsabilidad exclusiva de las grandes industrias. Casos como el de Madrid, con mucha contaminación y pocas factorías, demuestran que el ciudadano tiene un gran protagonismo en la salubridad ecológica de su ciudad. El uso descontrolado y constante de los coches no solo genera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, sino que provoca una serie de dificultades añadidas: contaminación acústica, eliminación de zonas verdes y arboladas, congestión de los núcleos urbanos, etc. Para dar respuesta a todo ello, Cada vez se escucha con más frecuencia la expresión movilidad sostenible, que a continuación explica Antonio Lucio, presidente de la Fundación Movilidad.
Busca racionalidad, inteligencia, que es sinónimo de ahorrar costes, que es sinónimo de reducir emisiones de CO2, de contaminantes, cosa que es grave en las ciudades grandes, que es sinónimo de una movilidad más segura, que sea menos siniestra, digamos que genere menos accidentes, una movilidad más equitativa y justa, que dé oportunidades para que se muevan pues las personas con movilidad reducida, los niños, los ancianos, en definitiva una movilidad más eficiente, y pasa todo por lo mismo, porque haya mucho menos utilización del vehículo privado. El vehículo privado ha inundado las ciudades y está siendo eso perjudicial para todos. No todas las patologías están provocadas por el vehículo privado, pero sí, en gran medida, hay un abuso de la utilización del vehículo privado.
La movilidad sostenible engloba un conjunto de acciones orientadas a conseguir un uso racional de los vehículos por parte tanto de los particulares como de los profesionales. Según Antonio Lucio, hay que implicar al ciudadano en este objetivo, y aunque existen medidas fiscales como la imposición de peajes a la entrada de las ciudades o el pago del aparcamiento en la calle, la información y la comunicación es la mejor herramienta con la que cuentan las administraciones públicas.
La comunicación a través de la publicidad, importantísimo. La comunicación en términos de oferta de marcas respecto a los que los compradores hay en función de cómo está la economía, ¿no? Pero también, por ejemplo, la comunicación entre los actores que influyen en las decisiones políticas. Es decir, que los ayuntamientos, que les toca en gran medida tomar las decisiones más grandes, más complicadas, muchas veces tienen mucha dificultad en tomar esas decisiones porque, como opina todo el mundo, como hay opiniones tan contradictorias, todo se convierte en muy conflictivo. Y es necesario una comunicación inteligente, generar conocimiento, que los agentes claves conozcan, sepan, se escuchen, porque eso va a facilitar la toma de decisiones.
Para tomar conciencia de los efectos que provoca el incremento de vehículos, la Fundación Movilidad ha organizado en Madrid el segundo Congreso Internacional Los Ciudadanos y la Gestión de la Movilidad, que se celebrará en septiembre. De forma previa, varios expertos se han reunido en la capital española para exponer sus puntos de vista en torno a cómo afrontar la situación. Emilio González, director de TNS Área, empresa de investigación de mercados y opinión, asegura que centrar los mensajes en los fines ecológicos no resulta de momento eficaz. Emilio González, director de TNS Área, empresa de investigación de mercados y opinión, asegura que centrar los mensajes en los fines ecológicos no resulta de momento eficaz.
Entender que cuando le hablemos de ecología al consumidor, no podemos mostrarle en este momento la ecología como un fin en sí mismo. Tenemos que colocarle la ecología junto con otras cosas. Y esas cosas tienen que ser ventajas tangibles. El consumo me parece que es un elemento extraordinario porque engancha aspectos ecológicos con un beneficio tangible para el consumidor. En este momento hay mucha publicidad que está haciendo de la ecología un fin en sí mismo. Se presenta la ecología como tal. Eso no es suficiente para realmente enganchar a un consumidor que tiene una lógica de compra que pasa por no pagar si no hay beneficios tangibles y claros. Este es el modo en el que hay que hablar al consumidor y, en paralelo, trabajar procesos de sensibilización ecológica, evidentemente.
Según Rodrigo González Martín, profesor de creatividad publicitaria en la Universidad de Valladolid, otro error a la hora de plantear las informaciones consiste en culpabilizar al ciudadano sin plantear alternativas eficientes.
Si nosotros estamos llegando a las contradicciones que estamos llegando, al global, etcétera, etcétera, bueno, todo esto, ¿verdad? Estamos llegando y queremos superar esas crisis, esas contradicciones, recurriendo otra vez a una culpa, aunque sea laica, no vamos a ninguno. Siento ser así de tajante, pero es verdad. Por eso nosotros reivindicábamos la emoción cómplice, reivindicábamos la emoción responsable, y reivindicábamos, una actitud de comunicación responsable y sostenible, pero evidentemente no agresiva, no punitiva, no culpabilizadora, porque, no sé, todos podemos estar muy concienciados sobre el tema, pero si a mí encima me ponen la culpa de que el planeta se hunde, pues sinceramente lo más que puedo conseguir es afligirme, pero no cambiar de actitud.
El incremento de la movilidad urbana, que ha acompañado al desarrollo de la mayoría de las ciudades, tiene consecuencias que afectan directamente al ciudadano: congestión, incremento del consumo energético, contaminación, ruido, reducción de la calidad de vida en las ciudades, etc. En septiembre de 2007, la Comisión Europea aprobaba el Libro Verde sobre la movilidad urbana, que proponía la búsqueda de una nueva cultura del transporte. Con este fin, cientos de expertos acudirán en Madrid a un congreso internacional organizado por la Fundación Movilidad, en el cual se dará a conocer la efectividad o el fracaso de las políticas desarrolladas en las principales ciudades del mundo.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.